Blusca Vidas. You ought to see my baby. You know that girl is so fine. She let me in the morning every night, and she's always on my mind. She got sugar coated love. Yeah, sugar coated love. She's a real more baby. I know me, baby, she's mine. I don't have to worry about money. I don't have to worry about clothes. I don't have to worry about everything. She's my baby, and goodness knows she got sugar coated love. Yeah, sugar coated love.
Y 25, estamos en vivo aquí en Blusca Vidas. Acabamos de escuchar los Fabulous Thunderbirds, la banda de Jimmy Vaughan y Kim Wilson,
sí,
haciendo Sugar Coated Love, tema que la semana pasada usamos para como clásico en la versión de Lazy Lester.
Así es.
El tema nos da pie para recibir a nuestros invitados de hoy, dos amigos, Guillermo Fernández y Fabián Yahid. ¿Eh? ¿Cómo les va, muchachos?
Buenas noches, gracias.
Buenas noches, muchachos.
Gracias por la invitación.
Exactamente. Miembros de Blues and Travel.
Sí.
Una banda que ya lleva, ¿cuánto? ¿10 añitos más o menos andan por ahí?
Un poquito más. Año 2003 arrancamos, octubre de 2003.
15 años. Con algunos cambios en la formación, algunos recalculandos, ¿no?, en el medio.
Sí. Sí, arrancamos como un cuarteto acústico. Y después, allá por 2008 más o menos, lo conocimos a Fabián.
Hicimos eléctrico.
En un show donde...
Se arrancó la parte eléctrica, digamos.
Ahí arrancó la parte eléctrica. Lo conocimos a Fabi en un show allá en Ramos Mejía, en Mr. Jones. Y hacía también tiempo que teníamos ganas de electrificarnos. Claro. Y fue la oportunidad. Sí, buscamos un baterista y ahí...
Se hizo eléctrico el asunto.
El baterista Fernando Vázquez, en ese momento todavía no.
En ese momento pasamos por varios bateristas. Enzo Gullo, Gabriela Benia, Juliana Merelo. Tuvimos dos bateristas mujeres. Hasta que Conocimos a Fernando Vázquez, y ya hace fácil 6, 7 años, sí, más o menos,
seis, está Fer. Sí, 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 creo que el 2012 me parece que está.
Por ahí.
2000, sí, 6 años.
Bueno, antes de entrar bien en la historia de Blues and Travel, vamos a aclarar lo que hablábamos al principio, antes sí. de recibirlos. A Guillermo lo conocí ya hace 15 años, uno de los primeros amigos virtuales, antes de que estuviera Facebook, estamos hablando 99-2000, sí. fue el creador de lo que era la Casa del Blues,
claro.
en lacasadelblues.com.ar, ¿no?
Exactamente, sí, sí, sí.
No tenemos la certeza de que haya sido el primer sitio de blues argentino online.
Donde usted armó quilombo.
Donde yo empecé a armar quilombo, sí. Pero probablemente si no fue el primero, habrá sido entre los uno o dos, digamos. No, en esa época no había muchas más conexiones.
No había casi nada, ¿no? Y bueno, surgió como un lugar virtual donde centralizar un poco... digamos el fanatismo el por el blues y un poco también difundir y ya el blues está dando digamos la moda que fue en los 90, ya por el 2000 ya se iba un poco apagando un poco esa moda, ese furor que hubo, ¿no? pero todavía estaba muy vivo el blues y bueno, era como un lugar donde poder compartir música y información, ¿no?
Arrancó con crítica, o sea, reseña de discos, crónica de recitales. También tenías como una especie de biografías de músicos del blues local.
Sí.
Sí, exactamente.
Y después ya le agregaste el chat, que ahí empezó a... Fue una especie de... Mira, no fuiste el Mark Zuckerberg del blues argentino... Se armaban unas lindas polémicas.
Lindas
ahí.
Discusiones. Sí. Aparte, en ese momento, uno conocía a Miguel Botafogo, a Rafa Nasta, a músicos que en ese momento eran consagrados del blues, y uno por ahí no tenía tanto acceso. Y era gente que por ahí que se sumaba a las discusiones y a participar, que era para mí era una novedad, no lo podía creer, por ahí claro, tener a Rafa Nasta opinando y comentando a Miguel y a otra tanta gente del blues, así que fue una época muy linda.
¿Qué duró? ¿Hasta el 2005, 2006, por ahí?
Y un poquito más, un poquito más, pero sí, habrán sido 7, 8 años más o menos.
¿Y por qué lo discontinuaste al sitio?
Y principalmente falta de tiempo, o sea, si bien había mucha gente que colaboraba, como caso Martín, pero no supe quizás yo armar un grupo un poquito más amplio de gente que colabore, que participe.
Sí, igual también administrar una página en ese momento no tenías las facilidades que tenés ahora. Ahora los sistemas son más sencillos, digamos. Antes era más complejo también.
Sí, sí, sí. Era más tarde. Era horas sí. de tipear y de, digamos, de programar también. Ya, yo no tenía idea de lo que era programación y me acuerdo en ese momento empecé a comprar libros y a empezar a empaparme un poco de lo que era el lenguaje HTML y de los foros y era mucha programación y muchas horas de dedicarle, ¿no? Que por un lado uno lo hacía con gusto, con todo el placer del mundo, pero por otro lado era un sacrificio, ¿no?
Porque además de músico, sí. Llegó Solutie también. O haces tus cosas, digamos.
Sí, sí, sí. Hace 6, 7 años empecé...
Mira, casualmente, entre que dejaste una cosa, arrancaste con la otra, más o menos, digamos, ahí con...
Sí, tal cual. Sí, el tema de la lutería siempre, de chico, fue algo que siempre quise hacer. Pero, bueno, en esa época, cuando tenía 17, 18 años, no estaba tampoco la facilidad y el acceso que hay ahora. Era mucho más cerrado. Y en cuanto pude meterme con el tema de la lutería, me metí, por suerte, y estoy también, digamos, yo no vivo de la música, no vivo del blues, entonces uno busca los huecos entre la familia, el trabajo, la vida social, busca uno los huecos para hacer como nos pasa a todos, ¿no? Para hacer lo que uno le gusta, Y bueno, pero siempre todo relacionado con la música y con el blues también, por supuesto.
¿Qué estás con las Can Guitars y Cigar Box también, no?
Sí, hago Cigar Box y eléctricas y guitarras eléctricas. Y desde hace un año más o menos a esta parte me metí un poco con las guitarras acústicas y con los dobros, que es mi pasión, y espero poder dedicarle más tiempo de lleno a todo lo que es dobros y guitarras resonadoras.
Y eso lo combinan con la banda. Fabián, vos tenés tu trayectoria también. Contá un poquito al desprevenido que no te conoce.
Bueno,
tu hoja de ruta.
Mi ruta en los 90 con Dani Raffo, bueno, 17 años con Kinsai. Anteriormente...
¿Vas a estar ahora en la celebración?
Sí, el 8 de septiembre. Uh-huh. Como invitado.
Bueno, viene la semana que viene acá el programa Dani.
Mirá, viene Dani. Bueno. Uh-huh. Anteriormente con distintas bandas del blues nacional, siempre gustándome el blues negro, pero tocando con mucha gente de chico, yo 16, 17 años. Uh-huh. Me he cruzado con... Empezar a tocar con el Negro Black, con Pajarito Seguri, con Nacho Smilari.
¿Andabas por ahí por Floresta?
Andaba por Floresta. Uh-huh. En la casa de Claudio Rodríguez, un chico que falleció, que tocaba la petrolera.
Cara de goma.
Claro, Claudito. Bueno, era amigo de él y faltaba uno y me colgaba en el bajo hasta que... Siempre toqué el bajo. Y bueno, esa es mi trayectoria. Bueno, con los chicos de 2008, con distintas bandas que he tocado también, no estables, pero como invitados. Y, bueno, siempre con el blues igual. Y un poco de rock and roll. Que me hacen tocar ellos, que a mí me gusta más el blues, pero a él le gusta más el lugar.
Un poco de rockabilio ahí hacen.
Claro, sí, hacemos un poco.
Un poquito de soul también.
El soul es lindo, sí.
Hay que compatibilizar un poco los gustos de todos, ¿no?
Sí.
Si fuera por mí, seguro por Fabi, habría mucho más blues en la banda, pero igual es música que uno le gusta, que escucha y...
Bueno, ahora los vi hace, ¿qué fue? Menos de 2 meses, cuando tocaron en Lucille, en el marco del Festival de Invierno de Blues en Movimiento. Y un repertorio bastante bluesero. Tenían algún rock and roll que tocaron y terminaron, creo que, con una versión de un tema de B.B. King más inspirada en la de Stevie Wonder, ¿no?
Sí, exactamente, sí.
Pero en líneas generales era... Una banda de blues. Cuente cómo está conformada la banda ahora, con una cantante femenina.
Claro, Noelia Ibarra, pues está Fernando Mario Vázquez en batería, Martín Monoa, que es el guitarrista que también toca con Dani Raffo en guitarra, Guille Fernández, y yo en bajo, y posiblemente algún tecladista que anda dando vuelta por ahí que puede ser.
Que lo suman eventualmente a algunos shows.
Que estamos tratando que sume.
Y entonces, la onda es, obviamente, recién hablaban de blues, pero le quieren agregar unas cosas. ¿Cómo terminan eligiendo los temas? Eso...
A ver...
Se trae un tema y realmente nos gusta más o menos... estamos dentro de lo que... Uno lleva un tema sabiendo que la banda lo va a aceptar un 70%, un 60%. El otro porcentaje, si sale... suma esos 100% y se puede llegar a volcar a un repertorio.
Hay veces que uno trae un tema y nos gusta a todos y el tema por ahí lo terminamos descartando porque
no
termina de sonar el tema o no lo terminamos de hacer sonar en realidad. Y entonces es siempre prueba y error.
Igual tenemos un repertorio. Hay temas. O sea, tenemos un montón de temas. O
para tocar 2 horas corridas, 2 horas y media corridas.
Y más también.
Sí. 30 y pico de temas que suenan, que uno después tenés que elegir y descartando, pero no se descartan. Se descartan para una ocasión nomás.
¿Y canta siempre Noelia o vos cantas Guille también?
No, yo no. Canta Noelia, Fabi hace coros a veces y Fer también.
Sí.
La voz principal es Noelia.
Pero Noelia... Tuvimos muchos cambios también de cantante, porque ya cuando empezaron estaban con...
Con Sebastián Aranalde, y él fue desde el 2003 hasta hace 2 años fue el cantante.
¿Y cómo fue el paso ese de tener un vocalista masculino a una voz femenina? Porque es un cambio importante, ¿no?
Sí. Fue difícil, la verdad que la salida de Seba la sentimos.
Él es el que grabó en el disco, ¿no?
Él es el que grabó en el disco.
Sí.
Y bueno, en ese momento, cuando se va Seba, viene Luciana Litvin, una chica canta muy bien, no venía del palo del blues, pero nos gustó cómo cantó, cómo cantaba, y la incorporamos enseguida, fue instantáneo. Se fue Seba, creo que a la semana ya estaba Luciana.
Ya teníamos show en sí.
No, claro, no nos...
O sea, medio, a lo mejor no nos quedó otra que... No, la probamos, pero el vértigo de tener los shows, que teníamos un montón de shows.
Claro.
Aparte hacíamos el set acústico.
Exacto. También teníamos acústico y eléctrico, claro.
Que era otro repertorio completamente distinto y teníamos como casi 17 temas acústicos y otros...
Fechas por cumplir, por delante.
Teníamos un montón y bueno, y se fue y sonó porque estuvimos en un festival también. También estuvimos en San Pedro, con claro. Seba y después ustedes...
En San Pedro, en el festival de Pedro de Country.
Ahora tocamos el 29 de septiembre.
Una de las pocas privilegiadas bandas de blues que van ahí. Sí.
Y nosotros a San Pedro vamos del año 2004.
Ah, mirá.
O sea, la segunda edición del festival ya... y después algún año fuimos, otro no, otro sí, otro no, a veces
no hay muchos. Es un lindo, muy lindo evento, sí. Que hasta lo que tengo entendido está Gretzer, que va siempre, Going, que va siempre.
Gretzer va siempre.
Marcos Len también, y no mucho más del palo del blues, me parece.
No, hay una banda, hay un dúo de allá, de San Pedro, que se llama... King Bees.
Los King Bees, sí, también.
También country blues o blues acústico.
Pero ellos, bueno, son de ahí, digamos.
Son de ahí, sí, son de ahí.
¿Y bueno, ahí van con un repertorio especial o van con un repertorio típico de ustedes? Digo, por el tipo de público que hay.
Otra vez fuimos con un repertorio propio y
sí,
tuvo muy buena aceptación.
Sí, mira. Creo que tratamos de incorporar algún tema que sea más relacionado, que esté ahí con el country.
Para que puedan bailar el two-step.
Claro, sí, bailan igual, ¿no? Lo han bailado con un blues.
Sí, hemos tocado... Y lo bailan igual, lo bailan, no sé cómo hacen, nos miramos
lo
y
bailan,
cómo
lo bailan.
Bailar.
Lo bailan, y ahora tocamos el 29 de septiembre, el sábado 29 de septiembre.
¿Les parece? Ahí los chicos trajeron guitarra y bajo, ¿verdad? Así que ahora van a estar tocando algo seguramente. Me gustó mucho la versión que hicieron de Jungle, de Anson Vandenberg y Sam Mayer, porque es de un disco del 2003 de Anson. Creo que si no es el último con Sam Mayer, pega el palo.
Sí.
Es una versión rara, digamos, no es un tema que suele tocar por lo general las bandas.
No, a mí personalmente me gusta muchísimo Anson, y Sam Mayer es uno de los cantantes que a mí más me gusta.
Esos discos del fin de los 80.
Tremendo, para mí es una de las bandas, y así con músicos blancos del blues de Texas, que más me gustan, y da la casualidad que a Martín también le gusta mucho Anson y Jimmy Vaughan y el blues de Texas. Así que está entre mis bandas favoritas y siempre estoy tratando de ver...
De meter algo
de Anson. Y por suerte ese tema calzó y
así llevamos los temas. Así llevamos los temas.
Vamos a escuchar entonces Anson Vandenberg y Sam Myers haciendo Jungle del disco Which Way is Texas del 2003.
Through Friday night, and the wages that they pay me, I swear they are very light. They take out a little for the state, a little bit more for Uncle Sam. How can I ever catch up and get myself out of this jam? I'm moving to the jungle. Thank you.
to town on Saturday just to pay my bill. I gotta make it early or the collector will come where I live. I go to church on Sunday, get down on my knees to pray. The preacher take up collection and say, Brother, what will you pay? I'm moving to the jungle.
Seguimos aquí en vivo en Blues Cabida, son las 12:43, ¿eh? 15 grados 8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Estamos en vivo hasta las 2 de la mañana,
sí,
con Fabián Yahid y Guillermo Fernández de Blues and Travel. Y ahí tiene una maravilla la guitarra que tiene, ¿eh?
Preciosa.
Un dobro que se hizo. ¿Esa está a la venta, por ejemplo?
No.
Pero si te encargan una.
No, por ahora no vendo.
¿Cuánto valdría si tenés que vender si te hacen el encargo de hacer un dobro como ese?
Y te tendría que vender en 40.000 pesos, por ahí. 30.000, 40.000.
Es una belleza.
Más o menos.
¿Cómo contar? O sea, todo lo de metal está.
Sí, lo metálico es el hardware comprado. Uh-huh. El cono de aluminio, que es el parlante acústico que tiene la resonadora. El Spider, hay dos sistemas de dobros. Este es un sistema que se llama Spider, tiene como un enrejadito, lo describo así, que es un difusor del sonido que va sobre el cono de aluminio y sobre el cual va apoyado el puente, que a su vez van apoyadas las cuerdas. Y después tiene un chapón, un cobertor metálico de aluminio cromado.
Es una belleza.
Después el cordal, las clavijas y esos.
¿Y la madera qué madera es?
Es caoba.
Caoba.
Y si es toda de caoba con diapasón de ébano.
Yo que no sé tocar, digo, me compraría una de esas. Si tuviera mucha plata para ponerla en el living, ahí es una belleza.
Son guitarras vistosas. Sí.
La diferencia puntual entre el dobro y la National Steel. Más allá de la marca en sí, es el dobro, que es combinación de madera con metal, y la National Steel, que es toda de metal, ¿no?
Toda metálica, exactamente. No sé bien la aleación metálica, pero es toda metálica.
¿Y en el sonido cuál es la diferencia?
El sonido es más. El metálico es más nasal.
Más nasal, medioso.
Más nasal. Y cómo explicarte. La de madera te podría decir que es un poquito más cálido, uh-huh, el sonido. El metálico es más brillante y tiene más volumen. Además.
Y para tocar con el slide, da igual cualquiera, digamos, es una cuestión ya más de gusto de uno, ¿no? Pero el slide es como un compañero ideal para ambos tipos de guitarra.
Exactamente, sí. Hay distintos tipos de slide también, entonces uno a veces puede combinar un slide metálico como este, que es de bronce, para una determinada guitarra, o un slide de vidrio, que suena no tan brillante quizás, para otro tipo de guitarra. Eso va en gusto, es muy personal, digamos.
¿Vas a tocar algo?
Voy a tocar algo, acá me deja solo el amigo, sí, Fabián.
No, pero no tenemos los elementos necesarios para el bajo.
Esperá
que te voy a acercar el micrófono. Ahí se lo...
Vamos a afinar un poquito, que veníamos probando encima diferentes afinaciones. Así que veníamos afinando y desafinando. Iba a ser la primera vez que tocáramos juntos con Fabián, hacía dúo, nunca tocamos juntos, pero...
Ya se va a dar, no tengas problema.
¿Qué vas a tocar, Guille?
Hay un tema de un bluesero no muy conocido que se llama William Moore.
Uh-huh.
Creo que sobrevivieron 5, 6, 7 temas. Un tipo que tocaba ragtime, que era de Virginia. Hay un tema que creo que lo escuché por primera vez por Stefan Grossman y siempre me gustó. Se llama Old Country Rock.
A ver.
Hablando de afinación, creo que está un poquito desafinada. Estamos con... Ahí está, ahora sí.
Desafinada con decimal.
Ahí va.
Vamos. Qué belleza, qué lindo tema y qué sonido extraordinario que tiene la guitarra. La verdad te felicito, es una viola impresionante.
Bueno, muchas gracias, estoy muy contento. La primera acústica que hago, estoy estudiando, aprovecho para pasar el chivo con el maestro Eduardo Gismondi, uh-huh. Un gran luthier, gran persona, experto en acústicas. Y no puedo dejar de nombrar también a mi primer profesor, con el que estudié también muchos años, que es Pablo Fiorucci.
Me encanta eso, no sé si prestó atención, que los últimos invitados que están viniendo todos hacen referencia al estudio.
Sí.
Estamos hablando de todas, digamos, no son pibes, obviamente, son músicos que ya tienen muchos años de trayectoria. Es fundamental esto de estudiar, sí. No te podés relajar, digo, no. Viste que uno tiene la imagen del músico, casa la viola, va, se sube y... No.
No. Y... En todos los órdenes, yo creo que y más en lo que es la música, en dominar un instrumento y también en la lutería. Uno cuanto más avanza se da cuenta que tiene un camino por delante y muchísimo por aprender, ¿no? Cuanto uno más se mete se va dando cuenta de todos los detalles y todas las cosas que hay para estudiar, para aprender, es infinito, no se termina.
Bota toma clases, sí,
claro,
todavía. Con el que era el violero de Crucis.
Mirá.
Es Botafogo, ¿no?
Mirá. Sí, debe ser el maestro. Escribió uno de los libros más importantes de la guitarra de blues en Argentina.
Incluso, sí. vos conocés el aula de Miguel, ¿viste? Uh-huh. Lo que es, ¿viste? Un silloncito y te enseño. O sea, hay todo un laburo y sin embargo el tipo al día de hoy toma clases del instrumento del que da clases hace mil años.
Sí, Bota es un estudioso y está siempre estudiando armonía, composición, sí. Incluso idiomas.
Claro.
En la época estudiaba japonés, me acuerdo.
Sí, cuando se fue.
De verdad, eso sí.
Yo iba a estudiar con él y venía la maestra de japonés y estudiaba.
¿Vos sí, también sí, estudiaste con Bota?
Yo estudié en año 94, hice un taller de country blues, que fue en realidad mi primera aproximación a...
Sí, cuando al... no había mucho más donde ir a estudiar blues en aquella época.
No, no había. Estaba, yo me acuerdo, había escuchado una vez acá en Radio Nacional a Fulqueris.
Sí, a... claro, que él tenía Acoustic Blues, el trío.
Acoustic Blues, y me voló en la cabeza. No, no, no podía creerlo que...
Yo creo que no vive nada, me parece que se fue a vivir afuera. Es más, dentro de un par de semanas viene Walter Gandini, que era Walter, uno de los integrantes,
sí,
de,
amigazo, aparte,
de Acoustic Blues, totalmente, con Juan Millones.
Se me ha ido el nombre del guitarrista de Crucis, perdón, Pino Marrone.
Pino Marrone, yo sabes que te iba a decir, pero no, quise, no, digo, a ver que, si meto la pata.
Es que todavía, ¿sabes qué pasa? Se me mezcló con Pichacho Moreno, que es otro gran violero de aquella época, contemporáneo a Pino, y no lo quería decir a Pichacho porque sabía que no era, y no me salía Pino. Pino Marrone.
Gran banda, Crucis, sí. Y gran, sí, guitarrista. Claro. Sí, sí, sí.
Ya que estamos hablando del 94 y estemos acá ustedes dos con larga trayectoria, siempre nos gusta saber cómo llegaron al blues los músicos, digamos, de blues de la Argentina. En tu caso, vamos a empezar por Fabián. Floresta, me imagino,
sí,
debe ser, ya se absorbe ahí, ¿no?
Sí, pero era un blues más blanco, ¿eh?
Sí, sí, más... más
los 90 con Dani... Me...
¿Vos sí, ibas a la disquería de Rafo, por ejemplo?
He pisado, no era... He pisado, no lo tenía como el que vendía el disco, pero, ajá, no como el guitarrista, que en ese momento no era guitarrista,
claro,
sino era baterista.
Baterista, exacto.
Y bueno, después con el tiempo tuve la suerte, yo tenía una sala de ensayo, yo venía a ensayar la 15-6, se le fue el bajista, estaba el ruso de la Memphis que le hacía la pata, el negro Alfano también que le hacía la pata en el bajo, hasta que me dice, ¿a vos te gusta blues? ¿Por qué no tocas el bajo? Pero acá tenés este material. Uh-huh. Y me llenó de blues negro.
Claro.
Ah, hasta ahí no habías escuchado casi nada, digamos.
Sí, sí, no lo había
interpretado de esa
interpretado
manera.
Y profundamente.
Claro.
Porque no era... Es una disquería que te daba un cassette con... Otra que 250 mega de material. Te tiraban 4 o 5 cassés de Dani y te decía, ¿escuchaste tal versión? Era todo un... Era religioso, era... Me empapó en el blues negro.
Uh-huh. Y antes de eso, ¿te acordás puntualmente cuál fue el primer blues que vos podés decir esto? ¿Fue lo primero? ¿Cómo llegaste?
¿Negro así de música
no,
negra?
Lo que la referencia que vos tengas al blues, digo, mucha gente tiene referencia al blues a través de los Rolling Stones, a través de, qué sé yo, algunos con más suerte por ahí.
No,
hoy
no,
ya
pues
entran...
ya Muddy Waters y todo, ya había escuchado, pero no lo había tocado con músicos, porque tocaba claro, con músicos de rock nacional que tocaban blues, pero no era blues negro. Uh-huh. Era blues, lo que tocaba Manal, digamos.
Claro.
O lo que tocaba... La Máquina de Hacer Paja, así gente o Pincheski. Yo me rodeé de toda esa gente, pero del rock así parece que tuviera más años de lo que tengo, pero es lo que tengo.
Pero eras el más joven de todos.
Sí, pero era un pibito.
En esa
claro,
época.
Yo tenía 17 años, como mucho.
No, todos los que nombrás son más grandes que vos, Pincheski, Pajarito,
por eso,
el por eso. Alfano.
Bueno, yo estaba rodeado, pero escuchaban el blues. No negro. Uh-huh. Lo escuchaban y no lo tocaban como lo podía hacer.
Claro, no, la diferenciación está clara. Es que lo que pasa es que los orígenes del rock nacional, lo que escuchaban acá era todo blues británico en su mayoría.
Claro, uh-huh. Eso te iba a decir. Sí. Claro, era más blanco.
Sí,
era blues,
sí, sí.
Blues blanco y bueno. Eso, y ahí, pero Muddy Waters ya tenía el oreja ahí que me iba a gustar ya eso. Y después, bueno, tuve la suerte de tocar con Dani que...
Y ahí
eso
ya
fue
te
una
abrió.
Experiencia, me abrió bastante la cabeza.
Y ahora, bueno, ahora justo se vienen los 30 años de King Size. Me estabas diciendo que vas a tocar en algunos temas.
Sí.
¿Y sí. ¿Cómo lo vivís esa época? ¿Cómo? Porque fue durante los 90.
Sí.
¿Te acordás que estaban las grandes bandas? Estaba la Mississippi,
sí,
estaba Memphis,
claro,
estaba la Blanca Blues. Sí. Y después King Size era como el referente del blues más... No sé, tradicional, porque
sí,
hacía mucho Albert King,
sí,
más cool,
sí.
El jam blues mucho, o el blues champán.
Muchos homenajes a B.B. King.
Uh-huh. Pero eran los que tocaban, cantaban en inglés siempre.
Siempre en inglés. Siempre fueron todos los fueron covers en uh-huh. inglés, siempre.
Sí, el más respetuoso de las tradiciones, de la tradición del blues quizás, ¿no?
Sí, esa era la idea de la banda, era eso.
Sí.
y era una comunidad que todos se ponían, con la mirada ya sabíamos que...
Aunque Rafa también es un admirador del blues británico, de Peter Green.
Sí,
de...
Ni hablar, pero bueno, en el momento de ejecutar, era... igual hicimos temas de Peter.
Sí.
Bueno, sí, mirá, teníamos, a veces hacíamos dos tandas de 23, 24 temas en cada... Si hacíamos 40 temas en los shows a veces con Dani. Viste, porque le gustaban todos, estaba el blues blanco, un poco... En ese momento hacíamos tanto soul a lo mejor.
Mirá.
Ahora se abrió bastante Dani en el sentido que está usando, tiene distintos cantantes.
Sí, va variando según el tipo de show que presenta.
Además te hace un show con guitarristas británicos.
Dedicados sí al blues británico. ¿Y vos, Guille, cómo empezaste?
Y yo empecé también con el rock nacional, escuchando rock nacional, un poco como Fabi, no tocando, pero sí escuchando. Y digamos, sin saber lo que era el blues, pero yo escuchaba, por ejemplo, algún tema de quizás de Box Day o de algún otro músico y sabía que eso era lo que me gustaba. No sabía que se llamaba blues, no tenía ni idea, pero digamos, esos colores eran los que me atraían. Después, con el tiempo, descubrí a Eric Clapton, a B.B. King, a Muddy Waters, ¿no? Siempre... yendo, digamos,
el camino de ida.
Claro, viste, Eric Clapton. Y de repente uno compraba revistas, ¿no? Y escuchaba y leía reportajes y bueno, Eric Clapton nombraba sus influencias, decía, bueno, B.B. King, y entonces, bueno, a ver, B.B. King. Y a su vez,
una época en la que ahora qué fácil, qué sencillo que es, sí, todo, ¿no? Claro. Lo que pasa es que si no te orientan también no sabes cómo... Pero en esa época el valor del librito del CD, la información que traía...
Claro, era muy importante.
Acuerdo,
muy importante.
Mirá, Martín, claro. Decís algo... en una época donde yo me iba a grabar los long plays, ¿no? Había una disquería y revisaban las bateas y por ahí me acuerdo que de haber visto el CD, el disco este doble de Eric Clapton... Just One Night, creo que se llama, que es un doble, que él estaba con la bla aquí en la tapa, y me traía el cassette, y después escuchaba y decía, ¿y este tipo quién es este otro violero? Y me iba corriendo a la disquería, no podía esperar de ir a ver en el disco, en los créditos, y decir, ah, pero Albert Lee, ¿quién es Albert Lee? Bueno, y salir a buscar información de Albert Lee.
Sí, una cosa te llevaba a otra, de sí, músico te llevaba a
Una de la mañana... Le damos la bienvenida a Juan Carlos Díaz para la segunda hora ahí en los controles de Blues Cabidas.
Sí, señor.
Maestro, ¿le parece si hacemos una tanda cortita?
Sentimos blues, sudamos blues, vivimos blues. Blues Cabidas, Nacional Rock.
I don't know.
escuchábamos If You Love Me Like You Say, Albert Collins, de su disco Frostbite del año 1980. Otra de las versiones que también interpreta Blues and Travel en vivo, ¿no?
Sí, señor.
Sí.
Sin caños, pero...
Es difícil, ¿no?
Los caños. Sí.
Bueno, pero ahí, ya por lo que vimos, hay una tendencia ahí hacia el blues de Texas. Por lo menos en ese show al que fui yo, no había como una orientación.
Fue coincidencia. Un momento en particular donde estamos haciendo... Es coincidencia que... sí y no, porque, a ver, Martín también tiene influencias, sí. Y aporta, a veces tira para ese lado, y obviamente nos sumamos todos para ese lado. Nos gusta todo tipo de blues, el blues de Chicago, el de Texas, la verdad, lo que pasa que, bueno, es un momento que pienso yo que coincidió un repertorio.
Sí, repertorio, sí.
Y quizás también
repertorio que
ayude también un poco la voz de Noelia, que a mí me hace acordar mucho a Luan Barton. Uh-huh. Tiene un timbre quizás, y los temas de Luan Barton
le caen
bien.
Sí. Mirá.
Entonces quizás vamos para ese lado también un poco.
Sí, le
caen, ¿no?
Bien, le gustan, porque sí, sí. Algunas cosas no le gustan, pero...
Luan Barton cantaba con Bogan, ¿no? Sí.
Cantaba con Stevie y con Jimmy, mucho con Jimmy. Con Jimmy todavía siguen haciendo show juntos.
Sí. Sí, hay muchas cosas.
Ahora está haciendo shows con su Foley también. Mm-hmm. Pero
de hecho Jimmy Bogan grabó en el disco de su Foley, en el último.
Exactamente. Pero Luan Barton es prácticamente abonada a todos los shows de Jimmy, y grabó dos discos también, no hace tanto, con Jimmy Bogan.
Sí, no, por eso a veces el repertorio también, a veces buscamos, al tener una voz femenina también,
claro,
buscamos...
Temas que ella los...
Que, uh-huh, que puedan, se cambiará de tono, ¿no? Pero tiene un porcentaje que sabemos que ya tiene un buen camino el tema. Uh-huh. Que se puede llegar a...
Muchachos, ¿próximas fechas de Blues and Travel?
Bueno, vamos a tocar en Rodney. Sí. Ahí en Chacarita, frente... 20,
¿no?
El blues... El, sí. Perdón, el 20, bar de la calle, sí, Rodney.
Rodney, ahí en...
Jorge, sí, frente al cementerio.
Jorge Newbery.
Jorge Newbery y Rodney.
Exactamente, el famoso, el tema de la portuaria, bueno.
Exacto.
Ahí tocamos una vez por mes.
Ajá. ¿Qué días? ¿Siempre fijo?
No. Los jueves.
Ah. Una vez tocamos al 20 jueves, sí.
Sí. Y después vamos a estar, bueno, que decíamos antes, en San Pedro, el 28 de septiembre.
29,
sábado. Perdón, sábado 29. El festival es 28, 29 y 30. Y estamos por cerrar alguna fechita más, que todavía no tenemos confirmada, quizás el 14, pero no está confirmado.
¿Información de la banda en Facebook? ¿Tienen su paginita?
En Facebook, uh-huh, buscan Blues and Travel y ahí aparece. Sí, sí, estamos siempre colgando las fechas, sí, algún videito de show, algún tema.
Usted, sí, y usted lo vamos a ver el 8 ahí con el maestro Rafa, en la celebración.
Con Rafa, sí, señor. Hace un show intenso. Muchos cantantes, muchos músicos invitados.
¿Están ensayando ya?
Sí, sí. No hace tanto igual.
No, pero eso es que pero tiran toda la experiencia ahí.
Sí,
¿eh?
Se aprovechan los ensayos.
Guille, ¿querés tocar una más con la Doro? ¿Tenés ganas?
Dale, a ver qué
sale, a ver.
Hacer algo con Sly.
Dale. Afinando ahí. Imagínate si los negros del Mississippi hubieran tenido el aparatito ese que tenés ahí, ¿no?
A ver, vamos a hacer. Thank you.
Muchas gracias.
Maddie Waters.
Algo de Maddie.
Cambi,
sí,
Satisfied,
¿por qué no?
Era, ¿no?
Sí. Cambi Satisfied, uh-huh. sí.
Por temazo, supuesto. Temazo.
Temazo.
Acá tengo otro de los temas que me llamó la atención. Es un... No sé si se inspiraron en otra versión. Busqué I Got a Rocket in My Pocket, de los que tocaron ese día.
Sí.
Sí. Era la de Jimmy Lloyd, ¿o no? ¿O tenían otra fuente de inspiración?
La de los Thunderbirds. Porque ese,
ah, también,
ese,
ah, viste, venía Thunder. Muy Texas.
Sí, sí, la trajo, ese te... lo trajo Martín.
Sí, lo trajo Martín.
Lo trajo Martín y prácticamente...
Salió...
Ensayado y tocado, como sí. diciendo, bueno... A ver, este tema lo tengo súper sí. súper cocinado y no hubo cómo decirle que no.
No, por eso no. Sí, sí, costó sonó al principio y nos gustó, darle forma, pero después está sonando.
Bueno, acá les traje, ¿quieren escucharla? La original.
Por supuesto.
Del año 1958, para el sello bien. Roulette, Jimmy Lloyd, I Got a Rocket in My Pocket.
The North 40 tall. There ain't nothing you can tell me I don't already know. I got a rocket in my pocket and I'm ready to go. Let's go someplace so we can rock a bit. I got a rocket in my pocket and the fuse is lit. Make my bad blood boil. I didn't come here to listen, so cut the scene. I got a rocket in my pocket and a rolling jean. And let's go someplace so we can rock a bit. I got a rocket in my pocket and the fuse lit.
Bueno, después de tanto tiempo en la escena, no tanto tampoco, ¿no? Estamos diciendo, acá lo conoció Pajarito cuando era joven. Fabián, ¿cómo ves la escena?
Iban al jardín de infantes.
Iban al jardín con Pajarito.
Con Pajarito, oh, no, pero, Fabián y
pero,
Pajarito.
No, pero he llegado a ir a la casa de Pajarito Saguri en Nono,
sí.
en el norte de Córdoba.
Sí.
Mirá.
Estuve.
O sea que tocaste con el Blusero León también.
Sí, uh-huh. todo, estaban, no faltaba nadie.
Estaba toda la runfla, Daniel Tomaselli, Tito Sueldo. No, Tito no, porque toca el bajo igual que vos.
Tomaselli igual no estaba tan en el grupo.
Ajá.
Era Pajarito, Nacho Melari,
sí.
Blanca Maya,
sí.
Claudito Rodríguez.
Claro.
Y otros que iban apareciendo ahí en el en las 8 o 5...
Claro, tremendo.
De 8 a 5 días de sala, de ensayo.
Bueno, Pajarito...
Estaba si no sabía cuándo salía.
Pajarito y Nacho tuvieron un grupo en los 70, efímero, que grabó un solo disco que se llamó Piel de Pueblo.
Piel de Pueblo, claro.
Y grabaron un solo disco, El Rock de las Heridas.
Y Nacho Smiliari tocó con Boxey también.
Sí,
claro. Reemplazándolo a sí. Ricardo Soblé en un momento.
No, reemplazando a Jody Godoy
a Jody
cuando
Godoy.
Se va en la... Graban la Biblia. Los cuatro Box Day originales, y para las presentaciones de ese disco, Jody se va,
claro,
desaparece,
claro, se
y
va
el que lo reemplaza es Nacho Smiliari.
Sí, sí.
Bueno, la pregunta era, Fabián, ¿cómo ves la escena del blues hoy? ¿Cómo, además de las veces que tocan, solés ir a ver shows?
Sí, cuando puedo, trato de ir lo que más pueda, de escuchar. No, la veo bien. Hay cosas que me gustan y hay cosas que no me gustan nada. Y hay cosas que me gustan mucho, pero...
¿Y qué viste que te haya gustado mucho últimamente? Y...
De blues, así...
Sí, o lo que te haya gustado, digamos, relacionado con...
Me justo mandó un video de Martín Burgués.
Uh-huh. Del bueno, Club del Champ.
Sí.
Eso me parece. Sí. Omar Iscovici también. Uh-huh.
Estamos consiguiéndole, si está escuchando Maricovici, el ruso, estamos consiguiendo el equipo que me pediste hace 4 años para venir a la radio. En algún momento lo vamos a tener y lo vamos a invitar.
Tiene sus pedidos.
No, pero tiene que ver.
Gran guitarrista, para mí de los mejores.
Bueno, él estuvo un par de años.
Pero no le interesa la difusión. No, le interesa.
Me lo dejo claro.
Si lo invitas por ahí no viene, no le interesa, no... Pero es un personaje raro, pero sí, gran violero.
Un guitarrista de...
Ah, muy bueno, sin duda.
Y Martín Burgués, bueno, es bastante más joven, están creciendo mucho con el Club de Champ, ahora están por sacar el tercer disco, la verdad es una muy buena banda.
Para mí es elite, de lo que escuché últimamente me parece que es... él justo mandó un video y yo lo vengo ahí buscando por Facebook y veo... cosas que sube y...
¿Qué no te gustó, Fabián? Vos le pregunté que le... ¿Qué no te gustó, Fabián?
Ahí ya lo comprometés. Esa.
Vamos, ponga, viejo.
Bueno, no me gustó. No hay que...
No digas.
No, lo voy a decir.
Es un chiste.
Y bueno, a mí me gusta mucho Juancho Hernández, con la Frondosa.
También.
Me gusta un violero que sigo de hace mucho
tiempo. Toca el bajo también, Juancho.
Sí,
es un gran violero.
Ustedes que son músicos de arriba de 40, ¿no? De arriba de 40 años. Es la verdad que nombramos Martín Burgués, Juancho, hay un nivel bastante notable. Te puede gustar más o menos, pero hay un nivel, hay una camada de pibes entre 25 y 35.
Te pasan por arriba.
No, bueno, no sé si pero son muy buenos, en serio. Hay un montón de pibes que, bueno, que son la nueva escena del blues ya hace algunos años. Son bárbaros, la verdad.
Juan Manuel Torres,
Torres,
Robertito Porcio, que ya no es nene, pero... No,
ese está más está cerca de nosotros,
sí, pero... Porcio.
De el ustedes, maestro. Claro.
Ah, de ustedes, sí, es verdad, ¿no? Claro. Bueno, repetimos entonces. Fechas, el jueves 20 tocan en Rodney. Ahí van a estar haciendo el show, digamos, del estilo del que tocaron ahí en Lucille. ¿Más o
sí,
menos?
Puede ser, o quizás siempre algún tema...
Sí, se van a cambiar algunos temas.
Vos no vas a cambiar.
No vas a estar con esa, vas a estar con la Fender, ¿no? Vos tenías una...
Yo tengo una Strato y una Tele. Sí.
Sábado 29 en el festival de Country Blues de San Pedro.
San Pedro.
Creo que iban a tener una fecha en San Telmo.
Sí, también. Posiblemente el 14.
El 14, pero a confirmar, todavía no sabemos.
¿De septiembre o octubre?
Inmediatamente.
Sería la primera, digamos.
Claro, la primera, después el 20 y después el 29.
Bien, bueno, y espero que este año o a más tardar el año que viene puedan sacar el disco con esta formación, ¿no? ¿Están trabajando en eso?
Sí. No queda otra.
Un disco de Blues and Travel.
Sí. Pero no lo trajimos porque no era, es la vieja formación.
Que tiene la tapa con negra y rojo.
No lo trajimos hoy porque están ustedes y querían hablar de la banda nueva, pero en algún momento nosotros siempre solemos pasar, viste, cosas viejas, también cosas que han quedado en el tintero, y hay cosas interesantes para pasar.
Cosas interesantes, a mí me gustó.
Y era un demo bien grabado con muchos temas. No.
Sí, no llegó a ser un disco, pero...
La idea fue grabar un demo y después nos dimos cuenta de que...
Claro que... ¿Qué pasa? Que
nos sobró tiempo y grabamos más.
Claro, y eso fue el error. Ahí vino el error.
Bueno, a Guillermo, si lo quieren contactar por alguna de las guitarras que hace, es Guillermo Blues en Facebook.
Exactamente,
¿no?
Guillermo
lo Blues. Buscan como Guillermo Blues en Facebook y ahí, bueno, está todo el material disponible de lo que estás haciendo, digamos.
Sí, subo fotos siempre, algún videíto, alguna cigar también.
¿Las cigar sí las vendés?
No.
¿Tampoco?
No. No las regalo, no.
Ahí está, bueno.
No.
Bueno, ¿cuándo le
invitamos? Cuando me sobra alguna guitarra la regalo.
¿Cuándo le invitamos de nuevo para que nos traiga?
Bueno, pero por ahí si alguien te encarga una, por ahí la puedes hacer, ¿sí?
Sí. Generalmente cuando me encargan una guitarra, generalmente es algún amigo, le digo, bueno, poné las maderas y... O sea, no tenés ningún apuro, me puedes esperar un año quizás. Y...
estoy esperando, mirá,
él me está esperando un
Telecaster.
Bueno, pero
está bastante avanzado.
No hay nada más artesanal que la, invertir el tiempo, ¿no?
Sí. Y es una manera, para mí es un aprendizaje también. Así que a mí me gusta lo con... Y más regalarse a un amigo es para mí es un placer. Sí.
Bueno, les agradecemos mucho que hayan venido. La verdad que es un placer, sobre todo, bueno, a Fabián, Guille, después de tanto tiempo de haberme dado ahí la oportunidad de escribir las primeras reseñas de discos, ¿eh?
Mirá, ¿a dónde? Mirá a lo que hemos, a lo que hay, mirá.
Bueno, se puede mirar porque es radio.
Dios mío.
Acá estamos.
Toda la semana, a mí viste.
18 años pasaron de más o menos, pues fue 99, 2000, así que...
Sí, esperábamos, yo esperaba, la verdad, las crónicas de Martín, las esperaba con mucha ansiedad.
Era un buen lugar para empezar a escribir ahí de blues, en una época en la que no había prácticamente...
Un precursor.
Así que bueno, muchachos, muchas gracias por haber venido, un placer que hayan compartido este rato con nosotros en Blues Cabidas. Okay. Y lo vamos a despedir con otro de los temas que hicieron ahí, la versión de Muddy Waters del Woodstock álbum del 75, Why Are People Like That?
I'm ready. Yes, yeah, let's roll. All right.
Rolling, man. We're rolling.
Dictate your love and your money. Dictate your sugar and your honey. From your bones, they take the shit off your back. Hey, how come people act like that? They take your phone and your car. They take everything that you got. They laugh behind your back. Sugar and your honey that take your skinny up back. Hey, how come people act like that? They take your house and your home. They take the flesh from your bones. They take the shit off of your back.
En la radio, acá lo tenés. Nacional Rock, Blues Cabidas.